a Jordi Bonet. Él es profesor en el área de Ciencias Políticas de la Universidad de Girona y además es miembro del Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista, al cual nosotras aparentemente también estamos vinculadas. Entonces, además quería contarles que Jordi participa en el Ayuntamiento de Barcelona junto con la alcaldesa Ada Colau, que a lo mejor algunos conocen un poco de oídas. Entonces, sin más, le doy la palabra a Jordi.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Cristina. En primer lugar, quiero agradecerte la posibilidad de estar aquí y también al Departamento de Sociología y Estudios de Género, compartiendo con ustedes esta sesión abierta del curso de Precariedad y Política. Como ha explicado la doctora Cristina, un poco lo que vamos a hacer en esta sesión es ver de una manera y muy introductoria algunos elementos que nos puedan servir para encauzar posteriormente una relectura feminista de la obra de Carl Polanyi. Aún así, yo cuando preparé la sesión y pregunté a Cristina, bueno, las personas que vienen a la sesión tienen conocimiento de Polanyi, ¿no? Me dijo que había diversidad, que había gente que igual había conocido un poco el tema de su obra y otra gente pues que seguramente era la primera aproximación que tenían. Entonces, me he decidido hacer una visión más, digamos, introductoria, lo siento para las personas que ya conocéis a fondo Polanyi, si caso luego en el debate podemos entrar en cuestiones un poco más de fondo, ¿no? Tienen un conjunto de textos en esta sesión, uno es el mismo Polanyi, Nuestra obsoleta sociedad de mercado. Este texto lo he puesto un texto introductorio porque en cierta manera reúne algunas de las tesis que luego él desarrolla más ampliamente en La gran transformación. Entonces, las personas que no han leído La gran transformación, creo que en este texto de Nuestra obsoleta sociedad de mercado recogía un poco lo que eran las líneas básicas, ¿no? También tienen un texto de William Waller y Ann Jennings, que un poco y es uno de los primeros textos que introduce la lectura feminista dentro de lo que sería la recuperación feminista de Polanyi. Luego hablaremos un poco de esto. Y también se ha introducido un texto de Rendueles, que está muy bien porque hace una muy buena introducción a lo que es Polanyi y también hace una cierta crítica a lo que son algunos de sus planteamientos, sin entrar, tampoco es una posición feminista, pero creo que es un texto muy válido para leer y entender Polanyi en el momento actual, ¿no? Y luego también unos textos de Fraser, ¿vale?, en que plantea el tema del triple movimiento, que es como un debate que quería lanzar. Hoy la misma profesora Cristina les ha enviado lo que son algunas críticas que se han hecho aquí en América Latina a lo que es la concepción de Fraser. En todo caso, luego tenemos la oportunidad de debatir sobre este tema en la segunda parte de la sesión. La, ¿vale?, sesión se dividiría en dos partes, ¿vale? La primera será un poco más de explicación, de desarrollo, y haremos un pequeñito descanso, y en la segunda nos dedicaremos a entrar propiamente en la cuestión, ¿no? No he traído presentación, pero sí que en una presentación previa a una cosa que hice, hay un gráfico que les quería mostrar. Porque creo que es bastante representativo de lo que yo he denominado en un determinado momento momento Polanyi. Vamos a ver, aquí se ve, voy a hacerlo grande.
Lo de presentación, ¿no?
Vale, espera. Aquí. Este es un gráfico de Web of Science, ¿vale?, que te permite sacar las gráficas de las citas de Polanyi, en este caso desde 1961 hasta 2016. La última barra es 2017, pero este estaba hecho en mayo, por lo tanto no quiere decir que haya bajado el nivel de citación, sino que es un año incompleto, ¿no? ¿Qué estamos viendo en este gráfico? Bueno, es una curva de crecimiento exponencial y muy interesante porque estamos hablando de un autor muerto, ¿no? Fue Keynes quien dice que todos somos en cierta manera esclavos o deudores de un economista muerto. Pues aquí estamos hablando de un autor muerto y vemos que propiamente durante La mayor parte del tiempo el número de citaciones de por año en revistas indexadas era bastante bajo y muy reducido en un determinado campo. Yo estaba haciendo un análisis bibliométrico justamente sobre esta cuestión y encontraríamos que desde 1961 aproximadamente hasta 2000-2001 las mayorías de citas de por año se ubicaban en el campo de la antropología económica, de la historia económica, etcétera, y no salían de este campo. En cambio, vemos cómo a partir de 2005, básicamente, se dispara lo que sea el punto de inflexión de la curva de crecimiento y se ve un estallido de lo que serían las citaciones de por año. Un estallido que además no es un estallido en un único campo, sino que lo que observamos es una pluralización de los distintos campos en que se está hablando de por año. Por año pasa a ser citado en revistas indexadas de relaciones internacionales, de ecología política, de ciencia política, de política social, de economía tout court. O sea, estamos viendo cómo hay realmente un interés grande por año en estos últimos tiempos, ¿no? Eso también lo veríamos si nos fijamos en lo que son otro indicador interesante para ver la actualidad de un autor, que son las reimpresiones de sus libros. ¿De acuerdo? Durante mucho tiempo el único libro que teníamos disponible en castellano era La Gran Transformación. Los otros libros estaban agotados y sus libros, digamos, de artículos propiamente, no estaban publicados en castellano. El primero que se publica es justamente uno que publica Claxo en Argentina, que es este, de textos escogidos, de Carl Polanyi, y posteriormente le seguirá este, publica Capitán Swing en España, de Los Límites del Mercado, que son también una recopilación de artículos de Polanyi, ¿no? Pero esto no solo pasa en España, ¿no? Pasa también en Estados Unidos, pasa también que es quien marca la pauta en el mercado anglosajón, pasa también en Francia, donde los essais de Polanyi son publicados en 2008 y a partir de allí se genera todo un conjunto de publicaciones sobre Polanyi, etc., ¿no? Bueno, ¿qué está pasando, en cierta manera, aquí? También es relevante indicar, eso sobre el nivel de introducción, que el libro que más había sido citado durante todo este periodo, ¿no?, 69, 70, 71, que es el último libro recopilatorio de Polanyi, de Comercio y Mercado en Imperios Antiguos, que es un libro que trabaja en su grupo interdisciplinario de Columbia, luego es un libro que no es reimpreso. O sea, Polanyi, que digamos en ese momento el interés que existía era más sobre en estas citaciones sobre sus trabajos sobre economías antiguas, en debate con Gaudelier, con Marshall Shadings, etcétera, posteriormente esto no es reimpreso, o sea, demuestra en cierta manera que el interés ya no reside allí, reside en otros ámbitos, ¿no? Reside en sus artículos, reside en el libro sobre la Gran Transformación, reside en una nueva relectura de Polanyi. La primera pregunta que planteo ya entonces para luego el debate es ¿cuáles pensamos que son las causas de este renovado interés en Polanyi y por qué se sitúa en este determinado momento? Más aún porque no es un interés marcado como en otros casos porque hay un autor o autora que redescubre Polanyi y que luego todos esos autores o autoras citan como esa nueva relectura, sino que es casi una cuestión de swarming, ¿no? Son todo un conjunto, digamos, de autores y autoras de las ciencias sociales que en un momento determinado se alinean alrededor del fenómeno Polanyi. Entonces, luego, si acaso, discutimos tengo mis hipótesis, pero me gustaría, en todo caso, poderlas compartir y discutir con ustedes, ¿no? Segundo elemento que quería destacar, aunque ya lo ha dicho claramente Cristina, es que Polanyi, el objetivo de esta sesión no es presentarlo como un autor feminista. O sea, Polanyi no era feminista. Igual era una persona sensible a cuestiones del feminismo a nivel individual, por la relación que mantenía con determinados círculos, digamos, liberales en el sentido liberal que tiene la palabra en Inglaterra y en Estados Unidos, pero su obra adolece de la misma ceguera de género que podemos encontrar en la economía clásica, neoclásica o marxista. ¿Vale? Pero también, bueno, cabe decir que tampoco fueron marxistas, feministas Marx, no fue feminista Keynes, Galecki, o incluso una autora para mí muy relevante en el ámbito económico, que es Joan Robinson, que es un poco la que introduce todo el debate sobre post-keynesianismo y que tiene la virtud de ofrecernos también una interpretación distinta de la síntesis neoclásica de Samuelson, ¿no? Pero en todo caso, sí que han habido relecturas feministas de Marx, de Keynes, etc. Y en el fondo, la economía feminista no es algo que exista en una isla, sino que es algo que está dialogando con lo que son las corrientes principales, críticas, no críticas, hegemónicas, no hegemónicas, del pensamiento económico, ¿no? Y en este sentido, el interés aquí era plantear este debate con Polanyi. Porque, bueno, sí que ha habido, yo no lo he tenido tiempo de prepararlo, tenía alguna cosa, sí que ha habido una cierta recepción dentro del pensamiento feminista de la obra de Polanyi en lo que sería el ámbito anglosajón, pero cuando estuve buscando en Dialnet y en otros buscadores en el ámbito, digamos, hispanohablante, ves que no es un autor precisamente citado. Se le tiene que como referencia, pero no es alguien, digamos, que se haya desarrollado un nivel de debate parecido, por ejemplo, que la economía feminista de lo que sería la comunidad hispanohablante ha podido desarrollar con autores no feministas, como sería el caso de Marx o de la economía marxista, ¿no? En este sentido, la aportación estaba más en esta línea. Hay autoras, obviamente, Lourdes Benrey, ahora me comentaba Cristina Montserrat Carbonell, autoras que sí que han estado trabajando, obviamente, sobre Polanyi, ¿no? Y si nosotros repasamos algunos de los pocos manuales que existen de economía feminista escritos en castellano, pues encontraremos referencias a Polanyi. Pero digamos que no ha sido tampoco un autor seminal en este aspecto, ¿vale? Creo que Polanyi, una de sus virtudes, bueno, la charla la ha estructurado con tres aportaciones que creo que son importantes para el debate con la economía feminista sobre Polanyi, ¿no? La primera aportación sería que Polanyi nos permite fundamentar la economía en una perspectiva distinta de la que ha sido realizada propiamente por los modelos clásicos, neoclásicos o marxistas. Yo creo que esto es una, precisamente, de las principales líneas de aportación en las cuestiones que nos tendría que pensar, ¿no? Ya que pone precisamente Polanyi en el centro de lo que sería el concepto de sus, el concepto no suyo, sería más de la economía feminista, pero el tema de sustentabilidad de la vida como centro de la economía, que sí que ya veremos que aparece en cierta manera en Polanyi, dicho de otra manera, pero conecta claramente con algunas de las cuestiones que está planteando la economía feminista y con la comunidad, ¿no? El segundo elemento, porque nos ofrece una lectura de lo que ha sido la génesis del proceso histórico que condujo a la construcción de la sociedad del mercado, desde una perspectiva que no es lineal y que no es evolutiva, que no es la perspectiva que se ha trazado normalmente desde la historia de economía hegemónica, ¿vale? Tomando en cuenta los efectos destructivos que este proceso tuvo y sigue teniendo para personas, comunidades y naturaleza. Esto es un elemento que yo creo que también es importante, que apunta Polanyi. Es cierto que en este proceso, digamos, le falta lo que sería la perspectiva de género, ya no digamos la feminista, pero sí que, y eso es lo que quería remarcar, creo que ofrece una lectura interpretativa lo suficientemente amplia para que esta perspectiva de género pueda ser introducida. O sea, hay otros autores que igual tienen una visión mucho más estrecha de lo que ha sido esta evolución y, digamos, cuesta mucho más poder ponerlos en diálogo con interpretaciones, lecturas que se están haciendo desde la economía y desde la historia económica feminista sobre este periodo. En cambio, Polanyi da esa posibilidad, ¿no? Y en tercer lugar, lo que quería plantear es la cuestión del mecanismo del doble movimiento que aparece en la Gran Transformación y que aparece en otras obras, ¿no? Y la reinterpretación que hace Fraser de, bueno, más que reinterpretación, la propuesta de Fraser de reactualizar este concepto como un triple movimiento en la sociedad actual, incorporando la noción de emancipación, ¿vale? Creo que en este sentido es interesante porque el doble movimiento de Polanyi tiene un carácter ambivalente que nos libra de las lecturas demasiado mecanicistas y deterministas que se han hecho desde cierto marxismo sobre lo que desde el marxismo podríamos llamar lucha de clases, que no es lo que hay en Polanyi. En Polanyi no estamos hablando de una lucha de clases, el concepto de clase no opera, o si opera, opera de una forma muy distinta, obviamente, a la que opera en Marx, ¿no? Soy consciente que estos temas solo son una primera introducción. Habrían otros temas que podríamos desarrollar más y que creo que son relevantes para cuestiones que está tomando el curso, como las cuestiones de cómo juega el tema de la reciprocidad, etcétera. Pero he preferido un poco concentrarme en esto, atendiendo un poco que la diversidad, ¿no? Pues de personas que había aquí, que algunas no conocíais mucho por año, igual entrar así y luego, en todo caso, siempre la posibilidad de profundizar en alguna de estas cuestiones, ¿no? Bueno, el tema de economía feminista. Yo imagino que alguna gente conocéis cosas de economía feminista, ¿vale? Pero digamos que también podríamos hablar de una cierta eclosión un poco anterior, obviamente, de la economía feminista. Ya viene, empezaría un poco en los años 70, pero es en los 80 y 90 que empieza a tomar fuerza esos primeros textos de economía propiamente feminista, no de economistas separadas, feministas, ¿no? Sino cuando ya tomar fuerza, ¿no? Tendríamos desde autoras en el ámbito, digamos, hispanohablante, como Cristina Carrasco, Amaya Pérez Orozco, Lourdes Benría, Sira de Río. Estoy hablando de personas más del ámbito hispanohablante y sobre todo español, que es el que conozco, y o la misma doctora Cristina Vega, que sin ser economista, pero sí que ha trabajado propiamente el tema de la economía de los cuidados y ha hecho aportaciones muy importantes en este ámbito y ha repensado esta cuestión. Y fuera, pues tendríamos desde gente como Waiting, Nelson, Ingram, Forber, Mais. O sea, tenemos también todo un desarrollo bastante importante dentro de lo que sería la economía anglosajona. Yo no conozco lo que es el desarrollo de economía feminista en el ámbito de América Latina, me disculpo, o sea, no os puedo aportar referencias sobre esta cuestión, ¿no? Pero sí que es cierto, pues bueno, que ya a partir de los 90 se crea la International Association for Feminist Economics, Feminist Economics, y luego se revisa, a partir de ahí justamente se empieza a publicar la revista Feminist Economics, que empieza un poco a hacer el trabajo de institucionalización y de, digamos, de desarrollo de una comunidad epistémica alrededor de lo que sería la economía feminista, ¿no? Esta economía lo que ha hecho es básicamente cuestionar las bases del pensamiento dominante, pues denunciando lo que sería su ceguera de género y el sesgo, digamos, androcéntrico que presenta, ampliar el objeto de estudio a nuevos campos y sujetos que habían sido descuidados, considerados periféricos dentro de la economía mainstream, innovar lo que serían las metodologías de investigación en el ámbito de la economía y también las formas de interpretar, presentar y diseminar, devolver los resultados, y la posibilidad de establecer alianzas con movimientos sociales emancipadores, con obviamente el mismo movimiento feminista, y plantear alternativas económicas a la realidad existente, ¿no? Sobre todo introduciendo ámbitos, como nos decía anteriormente la doctora Vega, la importancia, recuperar la importancia de la esfera de la reproducción y poner, digamos, en el centro motivaciones no estrictamente, no diré económicas, eso son las cuestiones que discutiremos, sino utilitaristas de lo que sería el comportamiento económico. La economía feminista, en este sentido, no se basa únicamente, aunque eso han sido puntos importantes, en incluir el trabajo reproductivo y no pagado dentro de lo que sería la esfera de análisis económico, analizar las desigualdades salariales por género, por sexo, o los fenómenos como sí que ha habido mucho desarrollo de techo de cristal o, incluso más interesante, de suelo viscoso, ¿no? Sino que yo creo que la economía feminista lo que nos aporta es la posibilidad de cuestionar, ¿vale?, los cuales son los fundamentos ontológicos y epistemológicos sobre los cuales se ha basado la economía tradicional. En este contexto, yo creo que hay un concepto clave sobre el cual me gustaría detenerme un momento, que es el de Homo economicus, el hombre económico, ¿vale? Yo creo que esto ha sido el arquitrabe propiamente de lo que sería el pensamiento económico de los últimos 250 años. Hay un libro que, si no lo conocen, les recomiendo, de Ferber y Nelson, Más allá del hombre económico, que está traducido al castellano en cátedra, en que diferentes autoras, no solo ellas son las que editan el libro propiamente, hacen todo lo que sería un trabajo de crítica y de construcción de la idea de hombre económico, ¿no? ¿En qué nos referimos cuando hablamos de ese hombre económico, ¿no? Es aquel principio antropológico, ¿no? O sea, es una noción, un modelo antropológico que asume que la racionalidad económica, entendida como maximización del propio interés, constituye la norma general del comportamiento humano y que es la única manera de asegurar la existencia de un mercado competitivo, ceteribus paribus, como se llama en economía, es decir, manteniendo las condiciones siempre iguales, ¿no? Tal y como han puesto de relieve las autoras feministas, y en esta crítica también Polanyi comparte en gran parte esta visión, ¿no? El hombre económico es una ficción, pero es una ficción, y eso es lo más importante, con importantes efectos de realidad. Esa es una cuestión que ya Polanyi, digamos, si a nosotros analizamos lo que son sus textos, aparece continuamente. Esa idea de que porque sea ficticio no quiere decir que no sea real y que no opere con la realidad, ¿no? En el contexto, digamos, presente, hablaríamos seguramente de que sería una ficción performativa. Esas ficciones que tienen la capacidad de generar realidad, de construcción de realidad, ¿no? Al poner en el centro la idea del comportamiento del homo economicus, esa idea de interés racional, lo que estamos haciendo es expulsando justamente todo lo que serían aquellas motivaciones, aquellas formas de comportamiento que no están basadas en el modelo de ese comportamiento maximizador de la utilidad, ¿no? Por ejemplo, la reciprocidad, el afecto, todo este ámbito que justamente antes la doctora Cristina nos contaba que eran formas de articulación de lo que serían la esfera de la reproducción, quedaban fuera de la economía, ¿vale? Porque no respondían a ese modelo de homo economicus, ¿no? Todo esto es expulsado dentro de la economía tradicional, ¿no? En este sentido, ¿no? Por ejemplo, es interesante, yo siempre recomiendo volver a veces a leer a Adam Smith. Adam Smith, en La riqueza de las nociones, es un libro seminal para entender lo que ha sido el desarrollo de la economía posterior y hacer una lectura, digamos, de Adam Smith que vaya más allá de la mano invisible, que es lo más manido y quizás lo menos interesante, pero tampoco Adam Smith no hablaba de una mano invisible en un sentido liberal de la SFR, como se ha interpretado posteriormente, ¿no? Pero sí que es interesante, por ejemplo, cuando Adam Smith hace una crítica a la acumulación de metales preciosos, ¿no? Que era en lo que se basaba los modelos mercantilistas como forma de riqueza de la sociedad, diciendo la forma de riqueza de la sociedad es el trabajo, ¿no? Pero un trabajo movido por el interés de los individuos. ¿Dónde quedaba la mujer allí? La mujer en Adam Smith es caracterizada como el bello sexo. Es caracterizada como aquella que actúa, digamos, en cierta manera, por amor, ¿vale? Y que eso es muy lindo y es muy bonito, como él lo presenta, pero claro, eso queda fuera de la esfera económica, ¿no? O sea, es esa manera de, al señalar, como es que su motivación no está basada en el interés individual, en el interés racional, eso nos permite expulsar a la mujer de lo que sería el pensamiento económico. Esa ha sido una expulsión que ha durado durante muchos años, ¿no? Ha sido la base sobre la cual se ha basado en propiamente la fundamentación de la economía occidental, ¿no? Hay un texto muy sencillito, pero que a mí me gustó en su momento, aunque ya digo que es muy básico, de Catherine Marshall, que es una periodista sueca, que escribió un libro que se llama ¿Quién hace la cena, Carl Smith? No sé si alguno les suena, ¿vale? Entonces, el libro empieza, ¿no?, diciendo que, claro, eso aparece también en la, además del alfiler, que es la típica metáfora que todo el mundo cita en Carl Smith, hay otra, que es la metáfora de la cena y que la gente no cita tanto, pero que también es interesante, ¿no? Adam Smith, cuando se sienta a comer, piensa ¿por qué tenía comida en la mesa? ¿Cómo llega a tener comida en la mesa que le permita comer? ¿No? Entonces dice, bueno, esto, yo no tengo comida porque yo tengo una relación de afecto, porque le caiga bien al carnicero, al panadero, al agricultor, etcétera, ¿no? Sino porque cada uno ha perseguido su propio interés, ¿no? Un poco la fábula de las abejas de Menville, ¿no? Y que ese propio interés es el que ha generado esta división del trabajo que me acaba, digamos, repercutiendo a mí como beneficio en la cena, ¿no? Catherine, dices, vale, o sea, tú me estás nombrando a todos, pero no me estás nombrando quién te ha hecho la cena, porque la cena no te la hiciste tú, ¿vale? Justamente esa idea de quién te ha hecho la cena y esa persona de quién te ha hecho la cena no lo ha hecho teóricamente por una visión en principio de interés, de interés maximizador de utilidad, ¿vale? Entonces allí hay un problema, ¿no? En esta cuestión, ¿no? Luego contaré justamente una cuestión sobre Becker y estas cuestiones. El hombre económico, en cierta manera, si el hombre económico de Adam Smith, su modelo, ¿vale? Es el de Robinson Crusoe de Defoe. ¿Vale? No sé si habéis leído el libro, bueno, en todo caso todas lo tenéis en la idea, ¿no? Esa idea de ese acto depredador, colonial, racional, egoísta, que huye de cualquier sentimiento, ¿vale? Y que tiene como único fin, ¿vale? Mantener lo que sería la maximización de su propia utilidad, ¿vale? Lo económico en este sentido es interesante y en el texto de Jennings lo plantea cuando dice, bueno, lo económico es definido como lo privado respecto a lo público, pero es que luego lo privado es propiamente como el espacio del hogar, como espacio de mujer, la economía es definida como lo pública respecto a lo privado, como ese espacio, ¿no? Espacio de reclusión de las mujeres que aparece justamente en finales del 18, principios del 19. En este sentido, la divisoria público-privado es una de las cuestiones básicas, pues digamos, del pensamiento feminista replanteado. Es curioso porque cuando hablamos de economía, esta divisoria se reinterpreta de una forma totalmente distinta, que además ya es que ni las mujeres pueden reivindicar el ámbito de lo privado. Lo privado es la empresa, lo privado es la unidad de consumo, la familia es entendida propiamente como una unidad de consumo, de input-output, pero en el cual a partir de allí desaparece. O sea, que incluso nuestra reivindicación de un espacio privado desaparece desde la doctrina de la economía mainstream, ¿no? ¿Cómo podemos deconstruir un poco esta idea de homo económico? ¿No? Marx lo intentó sustituyendo el interés individual por el interés de clase, en cierta manera. O sea, en el fondo Marx no opera propiamente la idea de un individuo, no sé, la maximización de utilidad por el propio individuo, sino que tu interés viene marcado por la relación de las fuerzas productivas en la contradicción capital-trabajo, y en función de donde tú sitúes, tienes un determinado interés o determinado otro, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema aquí? Que se produce, y eso ha sido uno de los hándicaps que ha tenido el marxismo durante mucho tiempo, una sobredeterminación del concepto de clase sobre el conjunto de lo social. De manera que cualquier otra forma de contradicción, opresión o dominio pasa a ser algo secundario. Esto es uno de los problemas que, en el fondo, podemos criticar, podemos aceptar elementos del pensamiento marxista, pero si tú coges al marxismo desde un punto de vista ortodoxo, claro, es lo que se te desprende. Otra cosa es cómo podemos heterodoxizar el marxismo, pero desde un punto de vista clásico es lo que se entiende, ¿no? En este sentido, pues bueno, todo lo que son luchas que tienen que ver con identidades, con reconocimientos, con otras formas de articulación que escapan a lo que sería el interés de clase, quedan devaluadas, incluso pueden ser vistas como diríamos, como obstáculos para el desarrollo de la teología marxista, ¿no? Es cierto que desde el marxismo feminista se ha intentado superar esta cuestión. Una de las cuestiones ha sido la teoría del doble sistema, ¿vale? Bueno, existe capitalismo, existe patriarcado, veamos cómo se articulan. Otra ha sido la ampliación de la noción de clase a la cuestión del trabajo reproductivo. Pero, digamos que, todo así, esto tiene dificultades, ¿no? Yo creo que una de las ventajas que nos ofrece, digamos, Polanyi, y que nos permite sin abandonar el marxismo y en diálogo con el marxismo, no abandonar los determinismos marxistas, ¿no? Es su noción de economía, ¿no? Que ahora empezaremos a hablar de ella. Y que eso nos permite seguramente un diálogo más fluido con cuestiones de economía feminista que la que encontremos con una economía marxista desde mi punto de vista más clásica, ¿no? Polanyi en el fondo no deja de ser una cuestión que a partir de los años 60 suena extraña, pero que con anterioridad todo el mundo veía muy podía entender que es un pensador socialista no marxista. O sea, Polanyi sí que entra en diálogo con el marxismo, pero su pensamiento no se le puede situar dentro del marxismo. Pero sí que en cierta manera recoge lo que sería el espíritu socialista y defiende un modelo de articulación socialista comunitaria de la sociedad, ¿no? Hay una distinción que hace Polanyi, que seguramente los que ya, digamos, habéis conocido su obra, la conocéis de sobras, pero la digo para las personas que no conocéis, que es la distinción entre el significado formal y el significado sustantivo de economía. Yo creo que allí está un poco la clave. Esto es una cuestión que él va, digamos, repitiendo en distintos artículos de su obra. Es donde entra en el debate sobre la definición de economía y que yo aquí recogeré la que está en La economía como proceso instituido. Es un artículo que él publica en 1957. Él dice, él distingue esas dos. Bueno, cabe decir que esta distinción luego ha sido, digamos, recogida por parte de la antropología y se ha convertido en un debate entre dos modelos de escuelas antropológicas. Pero yo creo que aquí lo interesante es no quedarnos en el debate antropológico, ¿vale?, sino ir más allá y ver los efectos sociales de esta distinción. Dice, significado sustantivo de economía se desprende de la dependencia del hombre, aquí tendríamos que introducir también la mujer, para su subsistencia, de la naturaleza y de sus semejantes. Alude al intercambio con el entorno natural y social, en tanto el resultado de este intercambio le proporciona los medios para satisfacer sus necesidades materiales. Esta definición, ¿cuál es el interés de esta definición, ¿no? En primer lugar, bueno, voy a nombrar la definición formal y así vemos también la diferencia entre las dos, ¿no? Dice, el significado formal de economía se deriva de la relación entre medios y fines, tal y como aparece, por ejemplo, en las palabras economizar y económico. Se refiere a situación determinada de elegir, esto es, a la elección entre los distintos usos de los medios inducida por la insuficiencia de dichos medios. O sea, segunda definición a lo que nos retrotrae es a la definición clásica que encontramos en cualquier manual de economía, como aquella ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos. O sea, la definición formalista nos está uniendo a un modelo de escasez, a un modelo de limitación y a un modelo de decisión, de toma de decisiones, ¿vale? Eso es lo que entraría dentro de la definición formalista. Dentro de la definición sustantiva, que yo creo que es la que aquí es de nuestro interés, vemos primero el concepto de dependencia. Yo creo que esto es un concepto clave y que seguramente dentro de la economía feminista ha sido uno de los conceptos, digamos, más desarrollados, ¿no? Un concepto de dependencia para su subsistencia, ¿no? Concepto de subsistencia que aquí podríamos traducir en cierta manera posteriormente como sostenibilidad, porque en el fondo no está hablando no solo del individuo, sino que luego lo articula siempre en relación con la comunidad, ¿no? De la naturaleza y de sus semejantes. Yo creo que aquí él nos está abriendo justamente un ámbito muy distinto de la forma de pensar la economía, ¿no? Y cuando nos plantea también cómo ese intercambio entre entorno natural y social, como, digamos, que le proporciona los medios para satisfacer sus necesidades. Pero el concepto de escasez aquí no aparece. El concepto de finalidad, de toma de decisión con una finalidad de maximización, tampoco no aparece. Lo que aparece es un mundo, digamos, articulado en relaciones de dependencia que no ignora a la propia naturaleza, habla siempre de naturaleza y semejantes, y por otra parte, un mundo, digamos, en el cual la economía, esto es un concepto que nosotros que desarrollaré posteriormente, está integrada en lo social. Este modelo formalista al que he aludido antes es el que sigue teniendo vigencia hoy todavía, ¿no? Y su reactualización ya no es el modelo clásico, ¿no?, sino sería más el modelo de rational choice, de la teoría de la acción racional, que todos conocéis y que en cierta manera sería el modelo sobre el cual se basa actualmente el modelo económico, construcción de modelos basados en teoría de juegos, etc. Seguramente lo conocéis mucho mejor que yo esta cuestión, ¿no? Frente a esta cuestión, la economía feminista obviamente ha reaccionado, ¿no? Por ejemplo, Forbes, ¿no?, un autor a mí me gusta, eso, ¿no?, ella nos anima justamente a reincorporar en la economía las personas o instituciones económicas que dice que son imperfectamente racionales, ¿vale? O sea, ella lo que hace es quebrar el modelo de racionalidad económica que está planteando, ¿vale? Es decir, no se ajustan al modelo, digamos, de propuesto por el hombre económico, ¿no? Esto es interesante porque hay un debate, yo creo que es que es clave. Por años un autor ha sido considerado, junto con Veblen, uno de los primeros institucionalistas, ¿vale? Distinto de Veblen, seguramente, ¿no? Yo creo que propiamente desde una posición, al menos creo yo, de economía feminista, institutions matters, o sea, las instituciones cuentan. Desde mi punto de vista, es importante las instituciones. Otra cosa es cómo se ha concebido el concepto de institución. Y yo aquí, por ejemplo, el institucionalismo actual en economía, me estoy pensando en ACM Group, estoy pensando en North, estoy pensando en Robinson, no Robinson, la autora post-keynesiana, sino Daniel. Claro, es un institucionalismo muy estatocéntrico, muy centrado en la idea de la performance de la propia institución, la idea de gobernanza. Claro, no, aquí estamos hablando de concepto de institución, aquí es una cosa muy distinta, ¿vale? O sea, aquí el concepto de institución, estamos hablando de formas de institucionalización, de la reciprocidad, del intercambio, etcétera. No estamos hablando de una idea de institución como esas instituciones que regulan. O sea, sí, las instituciones también regulan propiamente la economía o el mercado, pero no como pueden ser, pues digamos, el sistema judicial, no sé qué, que sería el debate que nos plantea Cemegru, por ejemplo, ¿no? También hay otro elemento que respecto a esto quería introducir, que no sé si conocéis a Gary Becker. Sí, o sea, ¿no? Vale, Becker yo creo que es curioso porque Becker, hay un determinado momento, Becker es un autor neoclásico, discípulo de Hayek, en que en un determinado momento él se plantea justamente decir, vale, vamos a introducir desde el modelo de rational choice la familia y la economía doméstica, ¿no? O sea, aquello y la mujer, o sea, aquello que habíamos dejado fuera lo introducimos dentro. Claro, ¿qué pasa? Lo reintroduce sin cambiar el modelo y salen auténticas barbaridades. O sea, él entiende la familia casi como un campo de batalla entre intereses contrapuestos, en el que al final acaba diciendo que lo mejor que puede hacer la mujer es dedicarse a las tareas reproductivas porque esa es su ventaja comparativa. O sea, pero por eso digo que no es solo una cuestión de reintroducir, sino que es una cuestión de desde qué modelo estamos hablando. Si solo decimos, vale, vamos a reintroducir el trabajo reproductivo, vamos a introducir la familia allí, pues nos puede, y no cambiamos los presupuestos ontológicos o epistemológicos sobre los que nos basamos, ¿vale? Pues ahí algo falla, ¿no? Yo creo que en este sentido, por año, hay un elemento que es interesante, que se dice, bueno, nosotros dejamos al homo economicus, ¿no?, y vamos a pensar más en la perspectiva, y él lo plantea en debate con Aristóteles, que suena un poco raro, pero bueno, es su manera, que él encuentra un poco de entrar en el debate, ¿no?, hablar del homo socialis, ¿no? O sea, vamos a hablar de una economía, ¿vale?, que está encastrada en la sociedad. Entonces, ahí es donde entra para mí un interés, el interés de Polanyi, y yo lo que creo que durante mucho tiempo ha habido como un lastre en la lectura de Polanyi, ¿no? Cuando ahora ya ha pasado, ¿no? Pero dices, durante mucho tiempo Polanyi, antes he dicho, era un autor que estaba reducido su debate al campo de la antropología económica y el estudio de pero ya ni a la antropología económica actual, sino al estudio de las sociedades arcaicas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de su obra había escrito unos libros sobre Mesopotamia. No lo había escrito, pero en su grupo de investigación se había trabajado sobre economía azteca, etcétera, sobre el reino de la Omeya en África. Entonces parecía que, bueno, Polanyi se dedicaba a estudiar las sociedades no occidentales, ¿no? Y enfiamos esta diferencia, esta división entre lo occidental y lo no occidental. Y el debate sobre si formalista o substantivista para los economistas, no para los antropólogos en economía, o Goderie, etcétera, lo que ellos planteaban es: ¿se puede estudiar las sociedades arcaicas con los mismos procedimientos y con el mismo modelo que las sociedades, digamos, occidentales, comillas, comillas, avanzadas? ¿Vale? No, sí. Los formalistas creían que sí, los substantivistas creían que no. Bueno, Polanyi, si analizamos un poco su obra, vemos que en verdad lo que está haciendo es algo totalmente al contrario. ¿Vale? O sea, Polanyi, su interés no son las sociedades arcaicas. Su interés es la sociedad contemporánea. Y lo que él estudia es la sociedad arcaica o las sociedades tradicionales para ver de qué manera, digamos, eso nos ha sido, esas formas de economía nos han sido negadas o invisibilizadas en la sociedad actual. Pero lo que entiende es el hecho económico como un hecho, digamos, transhistórico, ¿vale? Y lo que él está diciendo es que las sociedades contemporáneas, el modelo formalista que nosotros hemos generado, en el fondo no deja de ser una anomalía histórica, ¿vale? Allí entra en cuestión un concepto que es el de embeddedness, ¿vale? Que en castellano ha tenido mucho tipo de traducciones de encastramiento, empotramiento, embebido, etcétera, pero que vendría a ser, bueno, que la economía puede estar encastrada en la sociedad o puede plantearse o autopensarse como una esfera autónoma de la sociedad, ¿no? Eso es la dualidad entre el concepto de embeddedness y disembeddedness, ¿no? O sea, esa idea de encastramiento o desencastramiento. Un paréntesis, para los que vengáis de sociología, el concepto de embeddedness en Polanyi es distinto del uso que hace Granovetter en microsociología, ¿vale? O sea, para Granovetter, digamos, esta idea de encastramiento hace referencia al individuo en relación a su contexto social. En cambio, en Polanyi no parte de un individualismo metodológico, sino que es la idea de cómo, de la institución, ¿vale? O sea, Polanyi es un institucionalista toda la vida, siempre, ¿no? Entonces, la institución de lo económico, ¿vale? ¿Hasta qué punto está encastrado en lo social o se ha generado una esfera, digamos, autónoma, ¿no? En lo que viene a estudiar, cuando estudia todos los sistemas económicos, digamos, no contemporáneos, ¿vale? O no occidentalizados, lo que está estudiando es cómo el sistema económico puede operar como una forma de organización social y cómo la economía se encuentra al servicio de la vida social y no al contrario. Para ello establece lo que dice las tres formas de integración, ¿no? O sea, la reciprocidad, la redistribución y el intercambio. En cierta manera, esta articulación que tomen estas tres formas son las que dan, digamos, estabilidad y eficacia a los procesos económicos, ¿vale? En cierta manera, lo que Polanyi está planteando siempre es cómo se construyen instituciones que permiten regular lo económico, ¿vale? Y que esas instituciones se articularían a partir de estos tres principios, digamos, tres formas de integración. No es el mío esto. ¿Qué pasa? En el tema del institucionalismo, y he hecho una crítica antes al institucionalismo de North Robinson y Azem Meglu, pero me gustaría plantear que sí que yo creo que hay una autora que creo que no cita Polanyi, al menos la parte que yo he leído, pero creo que sí que puede dialogar bien con Polanyi en estas cuestiones, ¿vale? Que es justamente Ostrom. Creo que la conocéis, Elinor Ostrom. Bueno, Lino Dostrom, os aconsejo su lectura encarecidamente. Su obra clásica es Governing the Commons, el gobierno de los bienes comunes, y ella lo que precisamente está planteando en el debate es la existencia en todas las sociedades, hace un análisis de múltiples casos, ¿no?, de formas de organización económico-social que no estarían ni serían en el ámbito de lo público propiamente, sino lo privado, sino en el ámbito de lo común, ¿vale? Y lo que ella viene a decir, a diferencia de lo que sería la idea tradicional de la economía, digamos, neoclásica, que es que lo común es ineficiente, ¿vale?, y que lo común conlleva propiamente a una destrucción del recurso. Eso sería la tragedia de los comunes explicada por Garrett Hardin. Lo que Ostrom viene a decir es que esas instituciones de lo común, y es una institucionalista Ostrom, ¿vale?, pueden generar a partir de sistemas de normas y de reglas fortalezas que permitan una gestión mucho más eficiente que la que puede ofrecer el Estado o la que lo puede ofrecer el privado. ¿Vale? Eso, muy resumidamente. Si acaso luego en el debate podemos entrar en las proximidades entre Ostrom y Polanyi. ¿Vale? Más, Ostrom ha permitido luego, posteriormente, un desarrollo en la economía feminista, por ejemplo, a partir de autoras como Abarwal, etcétera, que recogen esta idea. Ostrom estaba próxima al feminismo, pero no la podemos denominar propiamente como una autora feminista, pero sí que, digamos, el desarrollo posterior ha sido muy fácil. Y hay toda una corriente dentro de economía feminista que se, digamos, vincula al trabajo de Ostrom. ¿Qué habría pasado en el siglo XVIII y XIX? En el siglo XVIII y XIX lo que habría habido es un proceso de dislocación o desencastramiento, disembeddedness, entre economía y sociedad, ¿no? Polanyi, en su obra Aristóteles descubre la economía, justamente dice: la herramienta conceptual de la cual nos servimos para abordar esta transición hacia una existencia separada de la economía es la distinción entre condición encastrada y desencastrada de la economía en relación a la sociedad. La economía desencastrada del siglo XIX se separó del resto de la sociedad, sobre todo del sistema político y gubernamental. Se convierte en una economía de mercado. La producción y distribución de bienes materiales se lleva a cabo en principio a través de un sistema autorregulador de mercados, formadores de precios. Ese sistema, gobernado por leyes propias, las llamadas leyes de oferta y la demanda, y motivado por el terror al hambre y la finalidad del lucro. Eso es lo que está, como está definiendo Polanyi este proceso, que luego es un poco lo que él analiza en su obra magna de la Gran Transformación, ¿no? En cierta manera, antes ya contado, ¿no?, lo que se está produciendo en este proceso, se está produciendo un proceso de mercantilización, ¿vale? Pero un proceso de mercantilización, él habla de mercantilización ficticia, Polanyi es uno de los temas que utiliza, y habla de tres mercancías claves, o sea, tres elementos claves que se mercantilizan, pero son formas ficticias de mercantilización. Nos habla de la mercantilización de la tierra, nos habla de la mercantilización del trabajo, nos habla de la mercantilización del dinero. ¿Vale? En ese sentido, el tema del dinero tendría mucho debate, y no lo voy a introducir, pero es un tema que me apasiona y no es suficiente, pero si acaso luego lo podemos hablar. Obviamente, con la mercantilización de la tierra estaríamos hablando de todo el proceso de las leyes de cercamiento que se están produciendo en ese momento, de la destrucción de lo que sean las formas de propiedad comunal y lo que sería el hecho de como que la tierra tiene un precio, que para él es una ficción, en todo caso, y el tema de la mercantilización del trabajo tiene que ver con el paso propiamente, ¿no? Obviamente, de los regímenes de vasallaje a lo que serían los regímenes, digamos, de teóricamente libre trabajo, que ya sabemos lo que esconden, ¿no?, detrás. Este proceso es un proceso que va hacia la construcción justamente de lo que sería un mercado autorregulado. Hay un punto que quiero, ya lo ha comentado la profesora Cristina Vega, pero yo quiero poner el énfasis en esto. Polanyi no es un autor crítico con la idea de mercado. ¿Vale? Las propuestas de Polanyi no son contrarias a la idea de mercado. Es crítico con la idea de un mercado autorregulado que se convierte en un único fin de la sociedad. Los mercados existen y han existido durante muchos años. No en todas las sociedades, pero en muchas sociedades. El problema no es la existencia del mercado. Y en esto se diferencia Polanyi de autores, digamos, más marxistas clásicos, para entendernos, ¿no? O sea, el problema no es el mercado. El problema es cuando entendemos que es un mercado autorregulado que genera una economía de mercado, ¿vale? Eso es distinto. O sea, que la economía, fin de la economía es el mercado, y que luego esa economía del mercado, y eso es un elemento que Polanyi dice, y hemos de prestar atención, solo puede existir en una sociedad de mercado. ¿Vale? O sea, esa sociedad la que debe organizarse para que pueda existir una economía de mercado, ¿no? El análisis de este profesor, en ese sentido, es muy interesante. Aparte, me voy a saltar. ¿Vale? Yo creo que aquí Polanyi, cuando yo no voy a hablar, porque si no me llevaría mucho tiempo y no tendríamos tiempo para el debate, no voy a hablar tanto de la gran transformación, ¿vale? Pero sí que lo que quiero, digamos, decir es que esta idea de la creación de una sociedad de mercado, que además Polanyi lo plantea muy claramente, es una cuestión, digamos, que está planificada. Él dice que sí, ¿eh? Dice el SFR es planeado, pero digamos que responde a una intervención del Estado, y eso también es otra manera de entender de forma alternativa o distinta lo que han sido las narrativas históricas, digamos, normal, que se han hecho sobre la construcción de la sociedad de mercado. Estamos pensando que esto está escribiendo Polanyi en los años 40-50, pero que aún hoy en día se plantea en el proceso de formación de los mercados, en muchas veces, como si el Estado no operara. Y Polanyi lo que nos está diciendo es no. O sea, el proceso de construcción de la sociedad de mercado requiere una intervención activa por parte del Estado. En ese sentido, yo siempre hago una analogía entre esta posición y el neoliberalismo y la interpretación que hace David Harvey del neoliberalismo. El neoliberalismo no es la retirada del Estado por el mercado. El neoliberalismo es poner todos los recursos del Estado al servicio del mercado, para hacer del mercado una esfera propia. ¿Vale? O sea, no significa una falta de acción, sino que es al contrario. Es un fruto de una intervención, ¿no? Luego, cuando hablamos del contramovimiento, él dice que justamente lo que es espontáneo no es el libre mercado, es los mecanismos de defensa y protección respecto al mercado. Claro, y cuando de esta gran transformación, ¿vale? Y hay esa idea, digamos, muy bonita, ¿no? De que cómo en el siglo XIX ese mercado se convierte en un, habla del molino satánico, ¿no? Es una de las metáforas muy fuertes que él está utilizando, el molino satánico, como esa idea de que la fábrica, la sociedad de industrializadora, lo que hace es deshace propiamente la dignidad y las formas de estructuración comunitarias que persistían anteriormente, ¿no? En el fondo dice que la victoria del mercado, y eso es un elemento, digamos, interesante para los debates que podemos tener desde el punto de vista de economía feminista y otras cosas, es posible a partir de la desarticulación de las instituciones previas. ¿Vale? Se requiere un trabajo, en el fondo, el proceso de desencastramiento de la economía es un trabajo también de desarticulación de las formas que permitían que esta economía estuviera encastrada en la sociedad. ¿De acuerdo? Por eso el interés que tiene él en analizar esto. ¿Qué proximidades y qué diferencias tenemos respecto con la economía feminista en esta cuestión? Yo creo que una de las proximidades que tenemos es propiamente Polanyi, la crítica que tenemos a la naturalización de la idea de mercado, o sea, esto es compartido en cierta manera por la economía feminista, y la idea de entender que lo económico no puede reducirse a lo mercantil o lo que opera únicamente en la esfera mercantil. Esto, digamos, Polanyi ya lo está desarrollando, y en este punto sí que hay una clara, digamos, posibilidad de continuidad con lo que sería la economía feminista. También todo el trabajo que se ha hecho desde parte de la economía feminista sobre las formas de articulación comunitaria de la economía, ya lo hablábamos anteriormente, y cómo el mercado desarticula esas formas, yo creo que también Polanyi claramente aquí lo está apuntando y permite, digamos, un diálogo. Conceptos, pues ya he dicho, ¿no? La crítica de un concepto de naturalización, la crítica de un concepto de evolucionismo, también es una cuestión, digamos, que aparecen entre los dos, pero sí que en Polanyi, digamos, lo que seguramente encontramos a faltar es en su análisis de la revolución industrial lo que sería el papel de las mujeres, ¿vale? O sea, digo, Polanyi padece la misma ceguera de género que están padeciendo muchos otros autores. Pero, digamos que, yo creo que es, cuando tú analizas Polanyi, cuando tú lees Polanyi, La gran transformación es un libro que se lee muy bien, o sea, no es un libro complejo para nada su lectura, ¿vale? Yo creo que Polanyi ves que precisamente él lo que está construyendo es una narrativa de ese proceso de transformación en que está analizando unos aspectos de la sociedad, pero que nosotros, digamos, recogemos otras cuestiones que en ese momento Polanyi no ilumina, no tienen por qué entrar en contradicción con su narrativa. En este sentido, yo personalmente, mi propuesta siempre es leer dos libros a la vez, para mí, que uno sería La gran transformación y otro es El Calibán y la bruja. O sea, de Silvia Federici. Yo creo que los dos, ¿vale?, te permiten, en cierta manera, ver uno puede complementar al otro. Eso es lo que yo siempre, a veces cuando he dado alguna clase sobre esta cuestión, he planteado, ¿no? ¿Por qué? Porque El Calibán y la bruja, propiamente de Federici, lo que nos está analizando es cómo en este mecanismo de construcción del orden capitalista se realiza a través del disciplinamiento y exposición de los cuerpos y saberes de las mujeres y a través de las relaciones coloniales que se están manteniendo, ¿no? Cosa que Polanyi en un determinado momento parece que puede apuntar, pero no desarrolla, se queda allí, ¿vale? Entonces yo creo que hay una buena complementariedad entre ambos, luego lo podemos discutir. Yo creo que es una lectura, en todo caso, que dejo como sugerencia, que para mí sería lo que permitiría, digamos, iluminar aquellos aspectos que no están suficientemente iluminados en la obra de Polanyi. ¿Cuál es la ventaja? Que esto también aparecía en el texto de Jennings que decía anteriormente, y es que Polanyi es un autor que permite hacer esto. Si lo hacemos desde otra perspectiva, seguramente es más complejo, porque ya nos ofrece una interpretación más cerrada. El hecho de que Polanyi nos abra una interpretación suficientemente flexible de todo ese proceso de tránsito, ¿vale? Esta cuestión, perdón, nos lo permite. Pues, ¿cómo hace tiempo? Vale. Voy a plantear algunas cosas más y, en todo caso, ya luego hacemos descanso y luego entramos en debate. Para algunas preguntas os puedo plantear o que vosotras mismas podéis sugerir, ¿no? Bueno, creo que también, antes de entrar en esta cuestión, es interesante que Polanyi, digamos, como esa visión que mantiene con Federici, Federici incluso la amplía más, de perspectiva de larga duración, ¿no? Yo creo que también poder ver los momentos históricos no como unos momentos acotados, ¿no?, sino unos momentos largos en el tiempo que tienen todo un conjunto de procesos, pues, digamos, yo creo que nos ayuda a tener unas visiones, digamos, seguramente que pueden ser más afinadas de lo que ha sido el proceso de constitución, por ejemplo, del capitalismo y de la mercantilización, ¿no? Sí que quiero decir que hay una crítica que a veces se hace a Polanyi. Entiendo que se haga, y seguramente él también no lo deja muy claro. Polanyi tenía una forma de escribir que a veces no tiene una forma de escribir muy académica. Nosotros hemos pensado que Polanyi durante mucho tiempo, solo al final estuvo en la universidad, él estaba mucho en cuestiones, primero en el periodismo, luego estuvo también en cursos para trabajadores y trabajadoras por la noche, o sea, un poco como luego harían muchos años después los de los estudios culturales, ¿no?, que empiezan trabajando en todo lo que es alfabetización y más allá, ¿no?, y las escuelas de adultos, etcétera. Y él, precisamente, la gran transformación, su libro sale de estos debates que él está haciendo, no sale de unos datos tan académicos o tan universitarios, sino está saliendo de los debates que él está haciendo en su momento de estancia en Inglaterra, justamente es cuando se genera la base de la gran transformación, ¿vale? En el momento de la Guerra Mundial, ¿no? Y en su contacto con las trade unions, y él está en un grupo también de izquierda cristiana, por ahí el tema religioso, si acaso lo dejamos pasar antes, es un tema interesante, ¿no? Cómo juega la religión en el pensamiento de Polanyi. Está en la izquierda cristiana, está con los socialistas fabianos, o sea, está en todo un conjunto de debate que no es justamente el conjunto de debate, digamos, más universitario, más académico, etc. Entonces, eso también, sus formas de escritura muchas veces no responden a este modelo. ¿Por qué decía esto? Ya no me acuerdo. Bueno, paso si acaso al punto este que nos interesaba, ¿no? Nosotros hemos visto que la gran que ese proceso, ¿vale? Siglo XIX-XX, un proceso de mercantilización creciente de la sociedad, de mercantilización de lo que sería el dinero, mercantilización de la tierra, mercantilización del trabajo, que genera, o sea, que causa una desarticulación justamente de las de las formas, digamos, comunitarias. Paréntesis, ahora me acuerdo lo que quería decir. Muchas veces a Polanyi se le ha acusado de una posición de romantización del pasado, ¿vale? Es una de las críticas que algunos autores, digamos, han hecho, ¿no? Es que Polanyi, digamos, idealiza la idea de comunidad. No sé, yo, mi lectura de lo que yo he hecho, yo no veo que haya una, personalmente, una idealización. Sí que a veces su estilo y su crítica que él está haciendo al proceso de mercantilización actual nos puede hacer pensar que estas formas pasadas, ¿no? Las formas de protección y defensa de la sociedad justamente caen en esa idealización. Pero si nosotros, por ejemplo, uno de sus libros que analiza la economía es El comercio esclavo en Dahomey, ¿vale? Y lo que está analizando es justamente un reino esclavista en África, ¿vale? O sea, en ningún caso yo creo que se pueda plantear una idealización. Sí que, como él pone la parte crítica en lo que sería el proceso de mercantilización, podemos ver esas cuestiones como una idealización. Pero incluso cuando en la gran transformación se analizan las primeras leyes de pobres, él es muy crítico, no sé si alguna vez lo habéis leído, con los efectos que esas supuestas leyes, que teóricamente eran al principio para defender, ¿vale?, a la población, que más son vinculados, digamos, estructuradas desde las aristocracias feudales, ¿vale?, que lo que están en contra es del libre movimiento de la mano de obra. O sea, lo que están diciendo es, no, tú te quedas aquí, ¿vale?, no puedes irte a la ciudad, ¿vale? O sea, en el fondo son formas de resistencia al proceso de mercantilización. Los efectos que tienen también son muy negativos, y Polanyi los está analizando, los está escribiendo en la transformación. Ahí no hay ninguna romantización, ¿vale? Lo que sí nos está diciendo, yo creo, es que, bueno, que en el fondo lo que analiza es decir, yo creo que no entra tanto en una cuestión, digamos, moral en este sentido, sino decir, no, se ha producido un desencastramiento entre economía y sociedad que antes no existía. Pero no está diciendo necesariamente que formas anteriores sean mejores que las posteriores, ¿vale? Que en unas la economía está integrada y en otras no está integrada, eso es verdad. Bueno, eso es mi interpretación, en todo caso la dejamos para más adelante, ¿no? Entramos justamente en esta cuestión, ¿no? Él lo que está diciendo es que en ese proceso de mercantilización, que además es un concepto de expansión, o sea, el mercado necesita, una vez el mercado autorregulado, cada vez expandirse más, ¿vale? No se produce sin que se genere un movimiento de protección o de autodefensa de la sociedad. Esta idea de que la sociedad se protege, ¿no? Él dice que el mercado autorregulado funcionaría como una utopía destructiva, es un término que él a veces utiliza, ¿no? Y que se basa, tiene un concepto que me gusta mucho, ¿no?, en herir a las instituciones previas. O sea, tú puedes generar esa utopía autodestructiva, que es el mercado autorregulado, hiriendo a esas instituciones que permiten el asentamiento del mercado. Pero no podemos pensar que la sociedad, cuando la hieres, no responda. Eso es lo que él está haciendo. Pero la respuesta de la sociedad no necesariamente tiene que ser una respuesta revolucionaria. puede ser una respuesta fraccionaria, puede ser una respuesta oligárquica. Y esto también Polanyi, en cierta manera, lo está analizando, ¿no? Él, cuando analiza las formas de respuesta a la sociedad en el siglo XIX, que se está haciendo el proceso de mercantilización, tanto le habla de las formas de respuesta que se están dando en las aristocracias feudales terratenientes de Inglaterra, como te está hablando de las cooperativas fabianas y de los falansterios. O sea, son dos formas distintas de respuesta a la sociedad, ¿vale? Y cuando te habla de las formas del siglo XX, te plantea desde los fascismos o el comunismo soviético como formas de respuesta a la sociedad, hasta el New Deal o los frentes populares. O sea, digamos que las formas que puede adoptar la sociedad respecto a este proceso de mercantilización pueden ser muy distintas, ¿vale? Y ahí entraríamos en un debate que no puedo aquí, digamos, desarrollar, pero en todo caso lo dejamos para luego si interesa, que es el debate sobre el fascismo en Polanyi, ¿no? Que yo creo que es interesante porque es una forma de respuesta de la sociedad a la mercantilización, pero en cambio promueve lo que él dice, una integración capitalista. Sin que esa integración, digamos, encaja otra vez la economía en la sociedad, por eso el fascismo no es un desencastramiento, pero promoviendo una integración capitalista de desencaje, ¿vale? Esto en todo caso lo podemos discutir luego porque sería un poco largo de desarrollar, ¿no? En todo caso, digamos, he planteado antes que esas formas de respuesta, ese contramovimiento que lo que plantea es domesticar las fuerzas de mercado, lo que él dice es que es un contramovimiento espontáneo, no planeado, ¿vale? Y que lo que está planeado, como ya he dicho antes, sería el liberalismo, sería el laissez-faire, ¿vale? El contramovimiento colectivista, ¿vale? Bueno, paso esto, sí. Claro. El problema que nos planteamos hoy, ¿vale?, es decir, vale, nosotros hemos conocido un conjunto de contramovimientos colectivistas o de formas de defensa de la sociedad que se han planteado durante este periodo. Y aquí yo quiero recuperar un poco el debate con Frazer, ¿no? Yo creo que el debate con Frazer, a pesar de que puedo estar de acuerdo en la insuficiencia que hace Frazer, digamos, respecto a lo que la doctora Vega comentaba en su correo, de lo que ella dice, la afinidad electiva entre neoliberalismo y feminismo, que serían las cuestiones seguramente a cuestionar del pensamiento de Frazer. Frazer se está planteando, ¿vale?, como empieza el texto de Frazer, ¿vale?, ella lo que se está planteando es decir, bueno, o sea, ¿por qué no se da este doble movimiento en la actualidad? ¿Vale? Ella dice, nosotros hemos vivido, y eso es importante en relación al primer gráfico que ponía. Dices, vale, Polanyi, cuando escribe la gran transformación, si empezáis la gran transformación, lo que está hablando es del hundimiento de un determinado tipo de mundo. Está hablando de la crisis del patronado, está hablando de la desestructuración de un sistema de relaciones internacionales, ¿vale? Está hablando también de lo que sería, digamos, la recuperación de determinadas políticas proteccionistas. Él está analizando que el mundo que se había, digamos, construido en el siglo XIX, un modelo del liberalismo, está en crisis. Y eso es cómo se inicia propiamente el libro de la gran transformación. A partir de ahí analiza todo lo que es el origen de este mundo, ¿vale?, y cuáles son ese doble movimiento, cuáles son las formas de protección, de autodefensa de la sociedad hacia ese proceso de mercantilización cada vez que afecta cada vez más ámbitos de la vida de esta cuestión. La Segunda Guerra Mundial, ¿vale?, en cierta manera, ya empezando con los años 30, con el New Deal, pero claramente la Segunda Guerra Mundial supone, en cierta manera, un paro, desde esta lógica, a esta forma de mercantilización. Incluso eso lleva a que Polanyi se dedique también a otras cuestiones más vinculadas con la técnica, etcétera. Aparecen, digamos, diques de contención respecto al neoliberalismo, ¿vale? Al liberalismo, perdón. Por ejemplo, el estado del bienestar, ¿vale? Por ejemplo, lo que serían los sistemas de la Europa del Este, etcétera. Cada uno con sus cuestiones, pero en ese determinado momento estaba claro Keynes había ganado la batalla a Hayek, ¿vale? O sea, era necesario regular, domesticar la economía y nadie lo ponía en cuestión. Desde los demócratas cristianos hasta los socialistas. O sea, todos compartían, había un consenso en una necesidad de regular la economía. De que dejar la economía a su libre albir nos conducía necesariamente a el choque a la crisis de los años 30 y el desarrollo de los fascismos y así. Obviamente, en los años 70 esto cambia, este paradigma cambia. Y esto es lo importante, ¿no? Polanyi ya está muerto, lleva más de 10 años muerto, ¿vale? Entonces Polanyi no puede interpretar en cierta manera este cambio. Pero sí que volvemos otra vez con el neoliberalismo, ¿vale? A romper los diques de contención que se había puesto la sociedad en los años 30 y 40 para frenar el proceso de expansión del mercado, ¿vale? Entonces, digamos, esto llega en cierta manera hasta la crisis propiamente que empieza en 2008, que sería, desde mi punto de vista, se van acumulando crisis previas. Tenemos la crisis del 2000, la crisis de los .com, las asiáticas, pero el 2008 es lo que genera que sea una crisis, digamos, de orden global, ¿vale? Es lo que algunos autores y autoras han denominado la gran recesión, ¿de acuerdo? El problema es decir, bueno, existe un doble movimiento en este momento. Aquí habría un debate, no voy a entrar ahora en esta cuestión. Antes hablábamos con Cristina, dice, claro, Frazer hace un poco de lo que decimos en ciencias sociales de cherry picking, ¿no? De elegir algunas cuestiones que interesan para justificar su teoría y otras no las olvida, como el movimiento antiglobalización, como el movimiento de los indignados, como el Occupy Wall Street, etcétera. Entonces, digamos que la tesis de Frazer, tal. Pero sí que creo que es interesante cuando la tesis de Frazer está planteando una cuestión que para mí sí que tiene sentido, que es decir, bueno, al menos en los países centro-occidentales, economías centrales, dejamos al margen las otras economías, dejamos al margen América Latina, dejamos al margen tal, ¿no? Hablamos de Europa y de Estados Unidos, las luchas que se generan en los años, a partir sobre todo de los años 60, ¿vale? Son las luchas, las formas de lucha que cuestionan justamente esos diques, ese sistema de protección en el cual nos habíamos basado. Me explico. Frazer no lo diría así, ¿eh? Pero recordemos un poco la idea del hombre unidimensional de Marcuse, ¿no? Recordemos las críticas de la izquierda, de la New Left americana o de la izquierda alemana respecto a lo que llamaban las formas de integración de la clase trabajadora dentro del capitalismo, ¿no? Recordemos también todo lo que serían las formas de la aparición de lo que serían tanto el movimiento feminista como el movimiento LGTB y las críticas que empieza a desarrollar a ciertas formas de protección que se ven instituido de base totalmente familiarista y totalmente, digamos, que han reproductoras del modelo del male breadwinner, del hombre ganador de pan, ¿no? O sea, vamos, no estoy parafraseando a Frazer lo utiliza de otra manera, pero sí que en cierta manera yo creo que sí que existe en un determinado momento, en los años 60 o 70, por parte de lo que Frazer denomina aparición de los movimientos de emancipación, en los movimientos en los cuales ya no están articulados en lo que sería la contradicción básica capital-trabajo, o al menos no lo articulan como la contradicción primaria, ¿vale?, que en cierta manera están pidiendo otras cuestiones. Yo creo que aquí también, cuando estaba hablando de esto, estaba recordando un poco el libro de Lacrau y Mouffe de Hegemonía y Estrategia Socialista. También está planteando la necesidad de ese cambio, de abandonar la idea esa de clase, ¿no?, en cierta manera, ¿no?, y abrir unas explicaciones que nos abran justamente a todo un conjunto de nuevas formas de articulación y emancipación que se están proponiendo, ¿no? Schleicher, ¿qué nos dice? Dice, bueno, ¿no? En cierta manera, esto hace que tengamos un tercer polo, ya no tenemos solo dos polos, que son el primer movimiento, el de mercantilización, el segundo movimiento, el de protección, ¿vale? Sino que necesitamos se abre un tercer polo, que es el polo de lo que ya habla la emancipación, ¿no? Que en el fondo lo que viene a hacer es recoger el concepto de luchas por el reconocimiento y de la lógica del reconocimiento que ya había, digamos, trabajado con anterioridad en algunos de sus textos. Yo creo que aquí, digamos, sí que al margen de si asumimos o no la lectura de Schleicher, sí que queda claro que, y podemos ahí difractar un poco a Schleicher, que la idea de contramovimiento muchas veces, y es una crítica que sí que podemos hacer por Añi, tiende a negar las relaciones de desigualdad y de dominación que se producen dentro de la misma articulación del contramovimiento, ¿vale? O sea, muchas veces se pueden caer en una lectura. Ahora ya no estamos hablando de análisis económico, estamos hablando de cómo le podemos encontrar una utilidad política emancipatoria al pensamiento de Polanyi, introduciendo una perspectiva feminista. Sí que podemos plantearnos que esta idea del doble movimiento, si ya no lo vemos solo como un elemento, digamos, analítico, sino como un alimento para la transformación social. Sí. Estamos acabando. ¿Vale? Pues tiene la posibilidad de que introduzca dentro de sí formas de dominación, nuevas formas de dominación. Hemos visto cómo la comunidad puede ser extraordinariamente opresiva y cómo determinado tipo de identidades, ¿vale?, pueden generar formas de opresión y dominación sobre los sujetos que se articulan alrededor de ellas. En cierta manera, la propuesta de romper estas lógicas, digamos, iría en esta dirección, ¿no? En la posibilidad justamente de entender estas nuevas lógicas de emancipación que no serían únicamente protección social. Esto nos plantea un triángulo, ya estoy acabando, ¿verdad?, en el cual dices, bueno, tenemos por una parte el movimiento de mercantilización, el movimiento de protección y las lógicas de emancipación, ¿vale? Eso que está planteando Schleicher en cierta manera. Allí hay, digamos, el debate de si, pero para mí esto no es interesante a nivel de esta charla, de si ella dice que sí, que en un determinado momento ha habido una alianza entre lógicas de emancipación y lógicas de mercado, que es lo que ella habla de afinidades selectivas, ¿no? También como respuesta a las opresiones, entre comillas, que se habían generado a partir de las lógicas de protección, ¿vale? O sea, el hecho de poder ver el mercado, la lógica mercantil neoliberal, como un espacio de libertad, ¿vale?, frente a lo que sería el peso, digamos, que te puede ofrecer una lógica de protección mucho más uniformizadora, mucho más tarde, ¿no? Al margen de si esto se ha producido o no, esto es otro debate, lo que sí que es interesante para mí es ver cómo plantear esa alianza que ya plantea entre lógicas de emancipación y lógicas de protección, ¿vale? O sea, cómo el doble, o si queréis decirlo, sin decirlo con la terminología de Schleicher, cómo el doble movimiento o esas formas de respuesta de la sociedad a un proceso de mercantilización que se está dando, tenemos que incluir dentro de ella, y eso ya no lo dice Schleicher, la posibilidad del cuestionamiento de las relaciones de dominación internas a esa respuesta y de expresión de la diversidad, ¿no? O sea, la expresión de entenderlo desde una lógica distinta a una lógica dual, romper la dualidad que nos permitía esto, ¿no? En ese sentido, creo que aquí el feminismo, todo lo que sea la metodología del trabajo feminista, nos puede ayudar mucho. Y aquí entremos en un debate que en todo caso ya eso lo he anunciado porque estamos sobre el tiempo. Cerramos aquí y dejamos para palabra más adelante, ¿no? De en qué manera todo lo que sería la metodología feminista, ¿vale? Cuando hablo de metodología feminista, estoy pensando en las formas de articulación de luchas distintas, por ejemplo, que se han estado dando, de cuestionamiento de las relaciones de preferencia o no entre estas mismas luchas, ¿no? O sea, no estoy hablando del feminismo solo como lucha de mujeres, estoy hablando de una posición mucho más amplia de lo que sería la lógica feminista, nos puede ayudar justamente a articular respuestas en el momento actual dominado todavía por lo que sería esa lógica de mercantilización absoluta que destruye comunidades y que destruye la dignidad humana, como diría Polanyi, ¿no? Y bueno, en todo caso, dejamos aquí.